Sigue también a Adolfo Arjona en X en arroba La Noche de Arjona y en facebook.com/La Noche de Arjona.
Después de las noticias llega el momento preferido de las mentes más curiosas. Es la última hora de La Noche de Arjona en la que no pararemos de hacernos preguntas. Desde hace un tiempo, la comunidad científica está pendiente de un objeto interestelar, el 3SID Atlas, que se acerca a la Tierra. Tiene un tamaño de más de 11 kilómetros.
Continuamente nos impactan toda clase de meteoritos. Unos del tamaño de un coche, otros que caben en la mano. Pero el cometa descubierto tiene el tamaño de Nueva York. Unos 11 kilómetros de longitud. Dicho de otro modo, este cometa es mayor que el Everest.
Dicen los expertos que su tamaño es descomunal. Unos dicen que puede tener origen extraterrestre y otros aseguran que se trata solo de un cometa natural. Oiga, ¿pero qué es el objeto interestelar 3SID Atlas? Vamos a preguntar a Diego Domínguez, es subdirector de la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León. Profesor, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo, a ti y a todos los oyentes.
Señor Domínguez, ¿desde cuándo se tiene conocimiento de este objeto?
Pues lo hemos descubierto hace muy poquito, muy recientemente. El 1 de julio, un telescopio robótico de una red destinada precisamente a eso, a identificar objetos potencialmente peligrosos, lo descubrió desde Chile y lo convirtió pues en el tercer objeto interestelar que hemos sido capaces de identificar la humanidad.
¿Su tamaño lo hace singular? ¿Hay otros precedentes de un artilugio de este tamaño?
Bueno, digamos que el tamaño que tiene lo hace especial respecto a sus antecesores, ¿no? Ya que es el más grande de los tres objetos interestelares que se han detectado, es claramente, con unos pocos kilómetros de diámetro estimado, el más grande de los tres. Si bien no es un tamaño que resulte extraño en comparación con el resto de objetos que habitualmente tenemos en el sistema solar, ¿no? Hay que tener en cuenta que este solo es el tercero que hemos encontrado. Antes de 2017, en el que se detectó el primero, pensábamos que estos objetos eran muy poco frecuentes, muy extraños, y en estos 8 años nos hemos encontrado ya con 3, lo cual parece indicar que en realidad pues son más comunes de lo que esperábamos y que los encuentros pues también serán más frecuentes.
Oiga, en la comunidad científica da la impresión de que se ha especulado, se ha abierto la posibilidad de que no estemos ante un objeto natural, sino que podría ser de construcción artificial. ¿Esto se sostiene de alguna manera?
Sí que es verdad que en principio pues todas las observaciones que se han venido realizando tanto desde los telescopios en tierra como de los telescopios que tenemos actualmente ubicados en el espacio, como el James Webb o el famoso Hubble, todo parece indicar que estamos hablando de un vulgar cometa procedente del medio interestelar, eso sí, con una clara cola de compuestos volátiles que van detrás de él, ¿no? Sí que es verdad que las declaraciones de un conocido astrofísico de Harvard, el doctor Avi Loeb, apuntando que ciertas peculiaridades que mostraba el objeto en cuanto a su órbita, en algunas variaciones de brillo, podrían apuntar a un origen artificial o incluso hablaba de, en algún momento, ¿no?, de potencialmente hostil. Pero bueno, son declaraciones que han generado mucho eco mediático, pero en principio han encontrado poco respaldo científico, digamos.
Entiendo. A estas alturas y a través de los estudios que se están haciendo, aventurar cuál es la composición de este artefacto, de este, digamos, meteorito, ¿es muy aventurado o se tiene ya información?
Dejando al margen que parece que no vamos a encontrarnos en mitad de un capítulo de la Guerra de los Mundos, parece que el objeto tiene una composición, por los análisis que han podido realizarse a gran distancia, claro, pues bastante similar a los objetos que tenemos similares en el sistema solar. Una composición pues a base sobre todo de metales, carbono, compuestos como agua o CO2, nada especialmente llamativo. Si quisiéramos estudiarlos con más detalle, pues necesitaríamos enviar sondas que se aproximaran a él y lo estudiaran de cerca. Esto es muy complicado porque vienen a una velocidad muy alta, pasan muy poco tiempo con nosotros, entonces la ventana de oportunidad que tenemos para alcanzarlos es muy breve, y lo que sí que se ha venido proponiendo es tener sondas, digamos, ya fabricadas, preparadas, listas para ser lanzadas en cuanto se detectara el siguiente objeto para tratar de estudiarlo.
Profesor Domínguez, ¿por qué este artilugio, este 3I Atlas, a qué distancia se encuentra de la Tierra?
Ahora mismo, si mal no recuerdo, se encuentra cerca de las órbitas de Urano o alguno de los planetas exteriores, y en su punto más cercano alcanzará la órbita de Marte. Lo que pasa es que se la alcanzará cuando, digamos que por el lado contrario al Sol en el que estará la Tierra en ese momento, entonces no va a estar especialmente cerca de nosotros.
Entiendo. Oiga, si partimos de la base de que en el espacio hay centenares, miles de elementos en movimiento, ¿qué provoca que ninguno de grandes dimensiones impacte con la Tierra?
Sí, digamos que no son colisiones habituales, ¿no? Por suerte, gracias a eso estamos aquí. Es una mezcla entre una cuestión estadística y de cómo funciona la mecánica orbital, de cómo se mueven los cuerpos alrededor del sistema solar. Desde el punto de vista estadístico, hay muchísimos más objetos pequeños que de gran tamaño, con lo cual pues es más difícil que nos encontremos con cuerpos de gran tamaño. Y luego, además, la mayor parte de los cuerpos de gran tamaño ocupan órbitas estables, sobre todo entre conocido como cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, y por lo tanto no se cruzan en el camino de la Tierra, ¿no? Esto no fue siempre así. En los primeros inicios del sistema solar, las colisiones eran mucho más habituales, pero desde entonces lo que eran los cuerpos peligrosos, pues o bien ya han colisionado en el pasado, o bien, pues sobre todo gracias a la acción gravitatoria de los planetas de gran tamaño, pues han sido ya expulsados del sistema solar y tenemos un entorno pues razonablemente seguro.
Porque, Diego, si un bicharraco de estos de 11 kilómetros de tamaño impactara sobre la Tierra, las consecuencias serían catastróficas.
Sí, serían bastante preocupantes. No quizás como para generar una catástrofe a nivel planetario que acabara con toda la vida en la Tierra, pero sí que como para que tuviera, digamos, un impacto a nivel continental relevante, ¿no? Afectando al clima, aparte del efecto directo del impacto, el calor liberado, posible tsunami si cae en el océano, etcétera.
¿Hoy la ciencia puede garantizar anticipación en caso de que un gran objeto impactara con la Tierra?
Si bien, pues como en todo, casi todo en la vida, el riesgo cero nunca existe, la inmensa mayoría de los cuerpos de gran tamaño, los más peligrosos que existen en el sistema solar, ya han sido identificados y sabemos que no son peligrosos, lo cual no quita para que hay algunas situaciones especialmente de riesgo, como por ejemplo que pudieran aproximarse cometas a través de lo que conocemos como alguna de las zonas ciegas de observación, por ejemplo, que se acercara a la Tierra procedente de una dirección muy próxima al Sol. El propio Sol pues nos impediría detectarlo hasta que estuviera muy cerca de la Tierra, ¿no? Pero bueno, serían situaciones estadísticamente pues muy excepcionales.
Correcto. Permítame, es muy atractivo hablar de esto y probablemente bastante peliculero, pero ¿la ciencia hoy ha encontrado alguna solución en caso de que tuviéramos algún meteorito de estos que viniera a la Tierra? ¿Se tienen soluciones para poder destruirlo antes de que impacte con la Tierra?
Yo creo que la buena noticia es que los planes existen y que alguno incluso ha sido parcialmente a pequeña escala puesto ya a prueba con misiones que se han lanzado y que han tenido un razonable éxito. Hay algunas adicionales que están ahora mismo en marcha, destinadas a impactar objetos, pues bueno, relativamente pequeños, pero a mucha velocidad, contra algún cuerpo que hasta la fecha no era peligroso, o sea, que sabíamos que no era un problema para nosotros, pero precisamente con la idea de probar si tendríamos, cuando fuera necesario, un mecanismo para tratar de cambiar la órbita, ¿no? Desviar de nuestro camino a esos cuerpos. Y aparentemente, pues los primeros resultados parecen indicar que efectivamente sería una opción razonablemente viable.
¿Estamos hablando de una solución militar, quiere decir lanzar algún tipo de misil o algo de esto?
Básicamente es un poco menos espectacular. Sería lanzar, en pocas palabras, un satélite, un bólido, en modo kamikaze para impactar físicamente contra el cuerpo y con su propia masa y velocidad desviarlo de su camino, ¿no? Un pequeño desvío de una variación en su velocidad de incluso de unos pocos milímetros o metros por segundo, realizado con la antelación suficiente, es bastante para desviar su camino absolutamente fuera de la Tierra.
Bueno, esto que lo hemos visto incluso en algunas películas, y esto contado así, en fin, afortunadamente gracias a su formación resulta muy fácil entenderlo, supongo que la enorme dificultad es lanzar este satélite bólido kamikaze de tal manera que pueda impactar con algo que viene a una extraordinaria velocidad, ¿no?
Sin duda, el gran desafío técnico está en, primero, detectar con la antelación suficiente el cuerpo, porque la misión, pues, hoy en día no están fabricadas y en una nave esperando a ser utilizadas, ¿no? Necesitaríamos preparar la misión, que tener tiempo para despegar, para alcanzar con tiempo el cuerpo y, sobre todo, y esto tampoco es trivial, a una distancia de miles o de
Claro.
cientos de miles de millones de kilómetros, acertarle.
En fin, estas especulaciones, estas informaciones, estas afirmaciones no las está haciendo alguien que se dedica a recorrer los platós de televisión para alarmarnos. Habla el subdirector de la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León. Por tanto, alguien suficientemente riguroso para tomarnos muy en serio todo lo que nos ha contado. Profesor Domínguez, gracias por atenderme a estas horas de la noche. Gracias, muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Dicen los científicos que hace 13.800 millones de años, una especie de burbuja extremadamente condensada y muchísimo más pequeña que un átomo estalló repentinamente. Esa explosión a la que llaman el Big Bang desató una temperatura altísima y desde ese instante el universo se fue extendiendo, creando al mismo tiempo el espacio y el tiempo. Pero, ¿por qué si todos coinciden en que el universo salió de la nada, cómo pudo convertirse en algo? Fernando Ballesteros es astrónomo del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Alfonso.
¿Hay alguna otra teoría sobre la creación del universo o solo la de la gran explosión, más allá de los actos de fe?
Bueno, a ver, hubo otras teorías que compitieron. Lo que pasa es que hacían predicciones que luego no se han cumplido. Hubo una que, de hecho, estuvo mucho tiempo compitiendo, que era la del estado estacionario. Básicamente lo que proponía esta, que sabemos que el universo se expande porque es una cosa que se observa, se ve como las galaxias se alejan, y lo que proponía esta teoría es que en el hueco que queda entre medias, según se van alejando las galaxias, en una proporción bajísima, pues cada año, en un año luz cúbico, se le creaba de la nada un protón. Era, digamos, una violación de una de las leyes básicas de la física, que es la conservación de la energía, pero era a un nivel tan bajo que podía ser compatible con lo que conservamos. Entonces, poco a poco se estaban creando protones y en los huecos que quedan de las galaxias que se alejan, se formaría nuevo material y nuevas galaxias. Con lo cual, a pesar de que todo se estaba expandiendo, con el tiempo siempre contiene el mismo estado. Sería una especie de estado estacionario, siempre expandiéndose, pero que no tenía un principio en el tiempo, sino que siempre había sido así. Si echamos la máquina al revés, si tiramos el vídeo hacia atrás, lo que veríamos es que se van juntando las galaxias y se van desintegrando, con lo cual el aspecto global era el mismo. Esta teoría, que de hecho era muy chula, era matemáticamente muy elegante, tenía una serie de predicciones y era que no debería haber ninguna especie de rescoldo de fondo de la gran explosión, que era algo que sí que predice la teoría del Big Bang. Si ha habido una gran explosión, ha habido un inicio muy energético, debería quedar una especie de rescoldo. Y hubo, pues, en los años 60 muchos equipos que se dedicaron a buscar si había o no ese rescoldo, porque era lo que decidiría cuál de las dos teorías tenía razón. Al final se encontró el rescoldo. De hecho, lo estamos estudiando de manera diaria desde muchos observatorios del mundo. Y eso fue lo que descartó esta otra teoría, que era elegante, era muy bonita, pero que demostró ser falsa. Ha sido el principal competidor que ha tenido la teoría del Big Bang.
Correcto. Esta pregunta le ruego una respuesta lo más coloquial que pueda para entender. ¿Cómo se puede crear algo de la nada si partimos de la teoría de que la nada es la ausencia de todo?
Es que esa hipótesis ya es complicada, ¿eh? No es exactamente así. Pero bueno, vamos a suponer que fuera así. Yo puedo tener números en matemáticas, números positivos y números negativos. Yo puedo tener el menos uno y el más uno. Y si lo sumo, menos uno más uno da cero. El cero es la nada matemática. Pero de la nada matemática yo puedo sacar el menos uno y el más uno, porque si menos uno más uno es igual a cero, eso quiere decir que cero es igual a menos uno más uno. Con lo cual puedo sacar cosas positivas y negativas siempre que el balance total sea nulo. Y de hecho es algo así lo que ocurre realmente. La materia sabemos que tiene energía positiva. Es la ecuación de Einstein, energía igual a masa por la velocidad al cuadrado. Convertimos masa en energía de forma habitual en los reactores nucleares. Y al revés, podemos a partir de energía crear materia en los aceros de partículas. Vale, y eso es energía positiva. ¿De dónde saco la energía negativa que compensaría la ecuación? Pues la tenemos de los campos gravitatorios. El campo gravitatorio tiene una energía, pero es negativa. Si uno hace el cálculo de toda la energía positiva que hay en el universo a partir de la materia y de toda la energía negativa que hay en el universo a través de los campos gravitatorios, prácticamente se compensan, con lo cual. Pues tenemos a escala cósmica un más uno y un menos uno que se están compensando entre sí, que inicialmente pues daban daño igual a cero, pero que tú puedes sacar valores positivos y negativos siempre que ese balance se compense. No sé si ha quedado claro.
Bueno, me queda, desde luego, con la primera respuesta me queda rigurosamente claro. Efectivamente, el cero, que es nada, surge del más uno y el menos uno, que es igual a cero, y por tanto podemos decir que el cero es la nada, pero no surge de la nada, sino que surge del más uno y el menos uno. Dicho esto, según los astrónomos, el 95% del universo está compuesto de materia oscura y de energía oscura. ¿Se puede afirmar entonces que la mayoría del universo es totalmente invisible? ¿Por qué se sabe que está ahí si nunca lo hemos visto, siendo energía oscura y materia oscura?
Bien, realmente al 100% no sabemos si está todavía ahí. Es una teoría que funciona muy bien, que predice un montón de cosas que estamos observando. Pero como dices, no hemos observado la energía oscura y no hemos observado la materia oscura. Materia oscura se está buscando activamente en muchos laboratorios y de momento con cero resultados. Con lo cual, puede ser que sencillamente aún no hayamos encontrado la técnica adecuada para detectarla, o podría ser también que no existiera y entonces estuviéramos equivocados.
Entiendo.
Hoy por hoy lo que tenemos es, digamos, pruebas indirectas de tipo gravitatorio además. Tal y como se comporta el universo, si la masa que vemos es la masa que hay, las cuentas no cuadran. Los cúmulos de galaxias que vemos deberían desintegrarse y no lo hacen. Las estrellas que giran en las galaxias deberían girar más despacio y giran mucho más deprisa de lo que deberían. Entonces hay un balance ahí de masa que falta. Y es lo que lleva a postular esto. Pero es posible que estemos equivocados y que haya que retocar en un
Correcto.
futuro nuestras teorías. Si no encontramos, digamos, en 20 años en materia oscura por ningún sitio, tenemos un problema.
Oiga, ¿el universo tiene un límite y hay más de un universo?
Pues a ver, el universo hoy por hoy, por lo que sabemos, es compatible con que sea infinito. Eso no quiere decir que lo sea. Sencillamente no tenemos manera de discriminarlo, pero ciertamente no es pequeño. Porque eso sí que se podría estudiar por la geometría que tiene el espacio. Podemos ver que si la extrapolamos fuera de lo que se llama el horizonte visible, que es en la parte del universo que sí que podemos ver, fuera de ese universo hay más universos, pues vemos que el universo real es muchísimas veces más grande que ese universo, que ese horizonte que tenemos, el universo visible. Con lo cual, en principio, podría ser infinito. O podría ser finito, solo que muy grande, pero en ambos casos no tendría un límite. Si incluso nos vamos al caso de que el universo fuera finito, tiene un volumen determinado, en principio, si yo camino en línea recta, viajo por el espacio en línea recta, de manera indefinida, al final vuelvo al punto de partida, vaya en la dirección que vaya. Es decir, es una especie como de una esfera, pero en tres dimensiones.
Bueno, es como una ruta circular.
Es una ruta circular. Vaya en la dirección en la que vaya, al final llegaría al punto de partida, con lo cual nunca voy a encontrar unos límites, una barrera, un final del universo, sino que tiene un volumen limitado, pero no tiene contornos.
Entiendo.
Y luego,
Fernando,
lo que me preguntaba es
sí.
si hay otros universos, pues no lo sabemos. Hay muchos modelos teóricos que predicen la necesidad de otros universos, pero están tan absolutamente fuera hoy día del alcance de la física experimental, de poder ver si hay o no hay, que a efectos prácticos es como si no lo viera. Es más que nada un algo filosófico. Lo crees o no lo crees, pero no tienes de momento nada en lo que fundarte seriamente en ello.
Entiendo. Termino con una más. Si hace 13.800 millones de años se produjo un bang, una explosión, ¿podría producirse algo similar en algún momento?
Pues ahí también no tenemos que ir a los modelos. Si me hubieras hecho la pregunta en los años 80, te diría que sí. Porque el modelo predecía que el universo crecía, llegaba hasta un máximo de tamaño, y ahí la gravedad podía tirar de todo el resto de cosas y volverlas a atraer hacia sí. Con lo cual había lo que se llamaba un Big Crunch, un gran crujido en el cual toda la materia cabría otra vez en una singularidad. Y después de eso podía haber una especie de rebote y haber un nuevo Big Bang. De hecho, hay un modelo que es el universo cíclico, que lo que predecía era eso, una serie de Big Bang seguidos por Big Crunch, expansión, contracción, extracción, contracción. En los años 90 y muchos se descubrió que las galaxias se alejaban mucho más deprisa de lo que deberían. Fue cuando se empezó a hablar del tema de la energía oscura, de la que hemos hablado antes. La energía oscura funciona como una especie de gravedad negativa, hace una repulsión. Un trozo de espacio vacío y otro trozo de espacio vacío, a pesar de que estén vacíos, se repelen entre sí. Y eso lo que hace es que este horizonte de futuro, de que vuelva a haber un Big Crunch, lo hace imposible. Con el modelo actual que tenemos, el universo debería expandirse cada vez más y más hasta llegar digamos, a quedarse totalmente diluido en la nada. Pero eso, digamos, depende de si efectivamente que existe o no existe la energía oscura, que es una cosa que aún no está 100% comprobada.
Es alucinante que haya seres humanos como este astrónomo que se dedique a estas cosas, ¿verdad? Fernando, gracias por atenderme. Buenas noches. Gracias.
A vosotros. Buenas gracias. Noches. Vamos a volver sin mirar atrás. Tú serás mi pie, yo seré tu caminar. Sorteando la trampa mortal de los sueños perdidos. Vamos a volver una y otra vez. Que la vida se escapa y se va con el primero que encuentra y que la quiera besar. Y ahora que va sin frenos, derrapando, buscando sin dirección, huyendo de tu pasado y del error, como Forrest Gump corriendo tras del viento.
Ahora que Manuel Carrasco hablaba de Forrest Gump, ¿qué tienen en común personajes como Michael Jordan, como Walt Disney, como Vincent Van Gogh o J.K. Rowling, la creadora de la saga de Harry Potter, o Steve Jobs, o Albert Einstein?
Esta ecuación demuestra que una pequeña cantidad de masa puede convertirse en una gran cantidad de energía y viceversa.
Podrían parecer mundos completamente diferentes. Pero si miramos con atención sus historias, seguramente encontraremos patrones compartidos. Y eso es lo que ha hecho el periodista Cristian Ballesteros para contarnos que estos personajes pueden ayudarnos a descubrir nuestras propias habilidades o cultivar nuestro talento, incluso tomar las riendas de eso que muchos pensáis que no tenéis, pero que todos tenemos dentro, como es nuestra capacidad creativa. Querido Cristian, buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas, Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer para mí que te hayas acordado de mí para compartir esta noche tan especial con todos tus oyentes.
Comparto contigo esa satisfacción. ¿Y por qué has decidido estudiar a estas figuras tan diferentes entre sí?
Pues fíjate, Adolfo, que yo siempre tenía la duda de que qué hace que una persona sea más creativa que otra. Es decir, estos grandes creativos que comentabas, Einstein, Michael Jordan, Van Gogh, Steve Jobs, Walt Disney, J.K. Rowling, mi gran pregunta y obsesión era, ¿ellos qué pasa? ¿Que han nacido tocados con una varita mágica, con unos poderes sobrehumanos, por así decirlo? Y me propuse investigar realmente para ver si se podía desmitificar qué había detrás, si ellos habían nacido con esos poderes o si lo fueron trabajando. Y lo que descubrí precisamente, que era lo que ya sospechaba, era eso, que al final la creatividad es algo que cada uno de nosotros tenemos, que se puede entrenar y que se puede fomentar. De hecho, hay una frase que me gusta muchísimo. Yo creo que hay un experto mundial de la creatividad, para mí el número uno, que es Walter Isaacson, también biógrafo de Einstein, de Steve Jobs, de Benjamin Franklin. Y él decía que cuando nosotros éramos unos niños, todos teníamos esa capacidad creativa que puede tener, por ejemplo, un Leonardo da Vinci, una de las personas que al final pues todos conocemos, que ha sido también considerado como un genio universal, porque nosotros nos preguntamos por qué el cielo es azul, por qué la luna cambia de forma. Lo que pasa es que luego, desafortunadamente, vamos perdiendo esa curiosidad, porque nos dicen los mayores, no, te tienes que centrar en una cosa, déjate de cuentos, dedícate a algo práctico, y eso es al final lo que mata un poco la creatividad.
Fíjate, Cristian, que yo hablaba de... ¿Podría haber patrones compartidos entre personajes tan diferentes? Jugador de baloncesto Jordan, Walt Disney, o Van Gogh o Steve Jobs. ¿Qué patrones comunes hay en los inicios de las carreras de estos personajes?
Sobre todo, lo más destacable a la hora de buscar un patrón es que todos tenían una curiosidad tremenda. Y ahí está, por ejemplo, el caso de Einstein, claro, cuando él era un niño, estaba enfermo, él se quedaba maravillado por el hecho de que una brújula marcase siempre al norte. Dice, ¿qué fuerza misteriosa puede haber detrás de esta situación? Y eso le llevó a querer leer más sobre física, sobre campos magnéticos. Michael Jordan lo mismo, claro, dices, al final algo tan dispar como puede ser la ciencia y el deporte, Michael Jordan tenía una curiosidad tremenda por aprender qué habían hecho jugadores previos a él, es decir, estudiaba sus movimientos, cómo atacaban, cómo defendían, incluso a los jugadores que luego tenían que defenderle, sobre qué pie se apoyaban para luego saber atacarle. Lo mismo con Walt Disney, que también se sacó el carnet de la biblioteca porque descubrió el mundo de la animación a la hora que entró a trabajar en una empresa. Devoraba todos los libros para saber esos secretos, porque luego también dentro de su empresa había diferentes departamentos, cada uno, digamos, que guardaba los secretos de cómo era ese proceso con mucho celo. Él lo que hizo fue ir haciéndose amigo de gente de cada departamento para que le contaran cómo eran esas técnicas, y luego él, cuando él fundó su empresa, la pequeña Disney por entonces, poder aplicar todo. Entonces, ahí está el patrón, la curiosidad, y luego también, sobre todo, el hecho de que todos estos grandes creativos se acabaron dedicando, eso sí, con mucho esfuerzo, a aquello que amaban, porque es cierto, también nos pasa a muchos, a veces podemos tener un sueño, pero luego tenemos que acabar trabajando en otra cosa, no podemos dedicarle tanto tiempo, pero ellos lo que hicieron muchas veces es compaginar trabajos que les permitían sobrevivir, pero seguían cultivando ese amor que tenían por algo en concreto, y eso es lo que les acabó llegando a trascender y a que les consideremos como unos grandes genios.
Tu opinión es una opinión documentada, informada, comparada con todos estos personajes, por tanto creo que tu afirmación a mí me puede arrojar un poco de luz. ¿Tú crees que estos personajes, hombres y mujeres de los que hemos hablado, nacieron con un talento especial, o donde brilla realmente estos personajes es que tenían un talento que supieron desarrollarlo?
Hay una combinación de ambas, porque es cierto que algo siempre hay que tener, pero también es cierto que cuando pensamos en estas grandes figuras, solemos decir, claro, ¿qué seguridad tienen en ellos mismos? ¿Qué dones les han dado, bien sea los genes o la vida o lo que sea? Pero no, realmente, si te vas más al detalle a investigar qué hay detrás de cada caso, te darás cuenta que al contrario, que eran muy inseguros. Incluso lo que hablábamos del Michael Jordan, le ves hoy en día esa seguridad apabullante que parece que había nacido para jugar al baloncesto. Cuando él empezó, esa anécdota que tanto se suele citar, que no le cogieron en el equipo del instituto de baloncesto, él se fue a su casa hundido, a llorar, a tirarse encima de la cama, y de no ser por su madre que le dijo, Michael, no te puedes rendir ahora, tienes que intentar prepararte, ir a entrenar para que el año que viene te cojan en el equipo. Él estaba decidido a dejar el baloncesto, y si no fue por esa intermediación de su madre, al final no hubiésemos conocido hoy al número uno, ¿no? El que para muchos se considera el mejor deportista de la historia. Y no
fíjate,
solo eso.
Sí, fíjate que hablas del fracaso de Jordan, podríamos pensar como J.K. Rowling, la editora, la creadora de Harry Potter, le rechazaron algunas editoriales, o el propio Van Gogh, que fue un incomprendido en vida, o Steve Jobs, que terminaron despidiéndolo de Apple. ¿Qué papel, en tu opinión, juega el fracaso en la vida de estas figuras, y cómo transformaron ese fracaso en aprendizaje y, por tanto, en éxito?
Es muy importante por eso mismo, porque precisamente el fracaso es algo que nos va a llegar a todos, en mayor o menor medida, y no pocas veces realmente. Entonces, ellos fueron capaces de trascender ese fracaso, y estuvieron tentados, que esto para mí es lo más curioso de todo, de abandonarlo, de decir, oye, yo no valgo para esto. La propia J.K. Rowling, cuando estaba escribiendo su libro, que la verdad es que se tiró bastantes años, ella hubo momentos en los que dudaba terriblemente, hasta el punto de decir, esto no le va a gustar a nadie, esto voy a dejarlo a medias porque veo que no tiene futuro. Y claro, consigue acabarlo, se enfrenta ya a ese proceso de intentar vendérselo a una editorial y ve que a las editoriales no les gusta. Dice que estos cuentos están pasados de moda, que la literatura infantil ya no vende, y fíjate que se ha acabado convirtiendo en el fenómeno de la literatura moderna más grande de las últimas décadas. Y lo mismo con cualquier otro, el propio Van Gogh, que también era una persona muy segura, tuvo que luchar contra muchísimas depresiones. Su cuadro posiblemente más famoso, La noche estrellada, que lo pintó estaba internado en un sanatorio mental, se lo dio a conocer a Theo, que era su gran valedor, era su hermano, era el que actuaba como marchante. Le dijo que no estaba bien el cuadro, que no tenía buenas proporciones, que no valía para nada. Y Van Gogh estuvo a punto de meterle un cuchillo y romperlo. O sea, estamos hablando de que posiblemente sea uno de los cuadros más famosos de la historia que fue rechazado en su día.
¿Nos sirven estos nombres como referentes para la conversación que estamos teniendo y, naturalmente, para el contenido de tu libro? Pero permíteme, ¿cómo podemos identificar? Hablamos de talento, hablamos de creatividad, hablamos de genialidad. ¿Cómo podemos identificar si tenemos esto que nos haría únicos y sacarle partido? ¿Hay alguna estrategia, alguna fórmula?
Yo lo que creo, más allá que es identificar si tenemos o no, yo estoy convencido, no digo que cada uno de nosotros sea un genio universal, ni mucho menos, pero sí que todos tenemos dentro esa chispa para ser más creativos. Lo único que tenemos que hacer es, primero, darnos cuenta realmente qué es, dónde queremos volcar esa creatividad, qué es lo que amamos, qué nos impulsa, qué nos emociona. Y una vez que tenemos identificado eso, tenemos que intentar investigar qué han hecho previamente pues otros grandes creativos en ese campo. Y ahí está también el ejemplo que me gusta mucho poner de Albert Einstein, que él, contrario a lo que mucha gente pueda pensar, no fue el primero en hablar de la relatividad. De hecho, hubo dos científicos antes de él, Lorentz y Poincaré, que en sus artículos ya citaron la relatividad, pero no se atrevieron a dar el paso de decir Newton se equivocaba, el tiempo y el espacio no son absolutos. ¿Y qué es lo que hizo Einstein? Coger esos artículos de estos dos científicos y se atreverse a dar ese paso más allá y decir, oye, con vuestro trabajo yo voy a ser un poco más valiente, pero no es que le llegase esa idea de la nada, sino que se basó en esas historias que prácticamente se la pusieron votando, y él dijo, pues venga, vamos a arremeter contra todo, y así es como pudo revolucionar el mundo de la física.
Dice Cristian Ballesteros en su libro Hábitos Creadores que la creatividad no es un don exclusivo, sino un músculo que podemos entrenar, que el talento no aparece de la nada, sino que se construye con intención, y que todos tenemos algo que vale la pena descubrir, construir y compartir. ¿Podemos aprender a desarrollar nuestras propias capacidades, por ejemplo, en primer lugar, teniendo curiosidad e interés, probablemente teniendo un propósito, utilizando un método y un procedimiento, y luego eso, no sentirte saciado nunca, sino que estar en permanente estado de curiosidad para estar en permanente estado de aprendizaje?
Eso es, justamente. De hecho, yo lo que sí que me di cuenta, también creo que nos pasa a muchos, hoy en día, justamente, pues cómo son las rutinas de la gente en general, que trabaja, llega a casa cansado, tiene que atender las tareas cotidianas, la familia, y es verdad que ya llegamos al final del día prácticamente cansadísimos, a tirarnos en el sofá, a ver un poco la tele o a hacer scroll con el móvil, y eso es justamente lo que mata la creatividad. Y yo pienso que justamente hay que hacer lo contrario, el intentar sacar esos espacios que son los que nos alegran el alma, por así decirlo, para investigar, para descubrir, para leer, para incluso salir a dar un paseo. Muchas veces tampoco hay que estar todo el día, obviamente, obsesionados con la productividad. El relajarte, el salir a desconectar, a hablar con alguien, hace que muchas veces esa mente inconsciente es cuando germinen las ideas. Tú le estás dando vueltas a algo, de repente desconectas, te relajas y unes dos puntos, dices, aquí está algo sobre lo que puede merecer la pena investigar o seguir profundizando o tener una idea que nos guste.
Cristian Ballesteros ha firmado el libro Hábitos Creadores. Lo publica Libros Cúpula. Cristian, gracias por volver a poner en primer puesto del escaparate, en primer puesto de la escena, a personajes tan interesantes, tan geniales, de los que hemos hablado, y gracias también por compartir estas reflexiones en un momento tan convulso que tenemos. Hacer una parada y reflexionar sobre aspectos como la creatividad, el talento, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, ha merecido la pena. Cristian, gracias.
Muchas gracias a ti, Adolfo, y lo he dicho, yo creo que es interesante que la gente conozca esas historias, que vea que hay detrás de esa persona que se puede reverenciar y decir, oye, yo a lo mejor no soy un Einstein o un Steve Jobs, pero sí que puedo darle más sentido a mi vida a través de la creatividad.
Gracias, Cristian, compañero, gracias.
Un abrazo, Adolfo.
Hoy no quiero discutir, siempre mis defectos, siempre sobre mí. No, no me reproches más, que me estoy perdiendo, que no aguantas más. ¿Cuántas razones tengo que inventar para poderme perdonar?
Desde luego no tenía una voz prodigiosa, pero reconóceme que escuchar a Enrique Urquijo siempre tiene algo de ternura, de ingenuidad, que hace que escucharle resulte una experiencia absolutamente agradable. Bueno, presta atención a este dato que te voy a dar. Cada uno de nosotros tenemos entre 30 y 37 billones, con B de Barcelona o de Baracaldo, de células. Estamos hablando de entre 30 y 37 millones de millones de células. Es una cifra tan elevada que no somos capaces de imaginar siquiera cómo, dónde meteríamos entre 30 y 37 millones de millones de algo. Mónica, ¿por qué hablamos de esto?
Pues porque no sé si sabías, Adolfo, que dentro de cada una de nuestras células hay una diminuta batería. ¡Hala! Y esa pequeña batería que te da energía, que te da vitalidad, que te da juventud, claro, pero con los años esas baterías se van descargando.
Batería baja.
Para que tus células sigan teniendo energía a pesar del paso de los años, es fundamental una molécula que se llama coenzima Q10. Es una sustancia que fabrica nuestro propio cuerpo y que actúa como un motor de energía, pero que cuando falta, pues acelera el envejecimiento. Y la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿por qué y cómo debemos prestar especial atención a nuestros niveles de coenzima Q10?
Bueno, para entender por qué esta molécula puede marcar la diferencia entre envejecer rápido o lento, hoy me acompaña el doctor Rafael Guzmán, es autor de un interesantísimo, apasionante libro, cuyo título es Tu cuerpo, tu hogar y cómo llegar joven a viejo. Rafael, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
A ver, ¿cómo funciona exactamente la Q10? ¿Cuál es la misión de esta molécula que produce nuestro propio cuerpo?
Pues mira, esta molécula es, la verdad que es multifacética, porque hace varias funciones sumamente importantes en nuestro organismo y es una de las moléculas, podemos decir, estrella, yo de eso hablo en el libro, en cuanto a la lucha contra el envejecimiento, porque es una molécula antioxidante 100%, es decir, nos protege de esos malditos, ¿no? Maldito entre comillas, porque también hace sus funciones, pero en exceso son dañinos, de los radicales libres, ¿no? De los radicales libres, que es lo que todo el mundo conoce como el daño oxidativo, ¿no? Evita que nos oxidemos, literalmente. Y luego, porque tiene la capacidad también de inhibir unas sustancias, unas enzimas que se llaman metaloproteinasa, que se encargan de destruir el colágeno. El colágeno es una sustancia, una de las proteínas que nos dan tersura a la piel, a los músculos, al tejido conectivo. Es decir, cuando tenemos un buen colágeno, somos jóvenes, por lo menos aparentemente, ¿no? Y bueno, la coenzima Q10 interviene en que ese colágeno se mantenga estable y firme. Y luego, una función sumamente importante, y es que interviene dentro de una estructura que se llama cadena transportadora de electrones, dentro de las células, de esos 37 billones de células. Pues, Adolfo, dentro de esos 37 billones de células hay además unas organelas, que se llaman, una estructura que se llama mitocondria, y fíjate, hay células que como mínimo tienen 500 y 1000 mitocondrias por célula, o sea, multiplica 37 billones por 500 o 1000. De estas mitocondrias. Pues dentro de estas mitocondrias es donde está la coenzima Q10 y sirve para producir energía, es decir, transformar los alimentos en energía, energía para movernos, para pensar, para trabajar, para todo.
Doctor, leía que alguien con, a partir, hombre, mujer, a partir de los 30 años empieza el proceso de envejecimiento. ¿Qué pasa a partir del momento en el que los niveles de la coenzima Q10, de la que estamos hablando esta noche, bajan? ¿Qué efectos tiene en nuestro cuerpo y en nuestra salud?
Pues la verdad que tiene efectos muy deleterios. Es verdad que la caída brusca empieza a partir de los 40-45. A los 30 todavía nos defendemos, a no ser que tengamos patología de fondo. Bueno, pues, ¿qué puede generar? Pues lo primero que acusan los pacientes es cansancio y fatiga crónica. Porque esta molécula es una de las encargadas de producir energía a nivel del músculo y del corazón. También produce dolor muscular, calambres musculares, subo una escalera y noto que los músculos se me engarrotan por las noches, me dan calambres los gemelos, por ejemplo. También me afecta al tema cardíaco, me pueden dar arritmia, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca. También me puede afectar a los riñones, es decir, afecta a todos los órganos que consumen mucha energía, porque la coenzima Q10 está presente en todos los órganos que gastan mucha energía, entonces los riñones es uno de ellos. También el sistema inmunológico se ve afectado y entonces soy más propenso a sufrir infecciones. La visión, la audición también se me puede afectar. Y a nivel cognitivo, por supuesto, puedo empezar a tener problemas de memoria, temblores, alteraciones del equilibrio, mareos, insomnio, etcétera. Es decir, los síntomas son muy amplios, Adolfo, muy amplios.
Repetimos en cada programa, cuando hablamos de temas que tienen que ver con el envejecimiento, fundamental, relaciones sociales, moverte, deporte, movimiento, actividad, sueño, y cómo no, somos lo que comemos, ¿verdad, Mónica?
Pues sí. Doctor, yo quiero hablar de la dieta, porque precisamente en tu libro insistes en eso, ¿no? Al final los alimentos son nuestros aliados y los utilizamos bien. ¿Qué alimentos son ricos en coenzima Q10? ¿Cómo deberíamos incluirlos en nuestro menú semanal para que realmente nos hagan efecto?
Pues, bueno, esto va atendiendo y en paralelo a la edad. Cuanto más edad tengamos, más frecuencia de estos alimentos que vamos a nombrar ahora debe de haber en nuestro menú semanal. Los alimentos que tienen mayor concentración son, en primer lugar, todas las vísceras, es decir, el corazón, los riñones, el páncreas de los animales, es decir, por ejemplo, unos higaditos de pollo, el menudillo, es súper rico en coenzima Q10, las carnes de ave de corral, la carne de ternera, si es posible, de pasto o ecológica, mucho mejor. Los huevos son muy ricos en coenzima Q10. Y el que más me gusta a mí es el pescado azul o el pescado graso, como la caballa, la sardina, el salmón, etcétera. Pero luego también tenemos, por ejemplo, los frutos secos, tenemos cuatro frutos secos que son muy ricos, que son las nueces, los pistachos, las almendras y las avellanas también. Y luego, en cuanto a verdura, pues podríamos nombrar al brócoli, la coliflor, la zanahoria, las espinacas y un tubérculo que a mí me gusta mucho, que es la batata, el boniato. Esos son los alimentos con mayor concentración, pero hemos de decir que la síntesis de coenzima Q10 está más ligado a nuestros hábitos más que a la alimentación, porque la alimentación es verdad que nos aporta, pero el ejercicio físico hace que nosotros produzcamos coenzima Q10, aunque si lo apoyamos con nutrición, por supuesto, pues va a ser mucho mejor, ¿no?
En todo caso, llega un momento en el que la alimentación ya no es suficiente a partir de, vamos a hablar de los 45. ¿A partir de qué edad exactamente o en qué casos tú recomendarías la suplementación?
Pues yo a partir de los 40-45 años yo la recomiendo, sobre todo si queremos mejorar pues nuestra salud cognitiva y nuestra salud física. Es decir, quiero mejorar mi rendimiento físico o psicológico, voy a suplementarme. O, por ejemplo, cuando tenemos alguna patología, como por ejemplo un Parkinson, una esclerosis múltiple, patología autoinmune, una fibromialgia, etcétera. O, por ejemplo, cuando estemos tomando, pues hay un fármaco que se utiliza mucho para bajar el colesterol, que son la familia de las estatinas. Las estatinas, el problema que tienen es que inhiben la producción de colesterol, pero también inhiben la producción de coenzima Q10. Entonces, cuando hay un paciente que está tomando estatina, deja de producir aproximadamente más de un 40-50% de coenzima Q10. En esos pacientes yo siempre aconsejo que se suplementen con coenzima Q10, evidentemente bajo supervisión de un profesional, ¿no?
Está claro. Vamos a cerrar un poco más el diafragma. Cuando buscamos suplementos, estamos hablando de la coenzima Q10, hay dos nombres, como siempre dos palabras, ubiquinona y ubiquinol. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la más eficaz? Porque cuando, si vamos nosotros a comprar suplemento de la coenzima Q10, nos vamos a encontrar con estas dos propuestas. ¿Cuál es la diferencia y cuál es más eficiente?
Pues mira, Adolfo, te tuteo si me lo permites.
Por favor.
Pues si lo podemos equiparar, por ejemplo, a un vehículo, te diría que la ubiquinona sería, entre comillas, un Seat Panda y el ubiquinol sería un Ferrari. La ubiquinona es la molécula oxidada, es decir, no es biodisponible, nuestro cuerpo lo tiene que transformar en ubiquinol para que sea eficaz. Y en esa transformación nos cuesta trabajo y más conforme vamos cumpliendo años. Por lo tanto, si queremos actuar de manera eficaz, lo mejor es suplementarse con ubiquinol, que es la forma reducida, es decir, es la forma que nos la tomamos y sabemos que está haciendo efecto desde el minuto uno, mientras que la ubiquinona no la tomamos y, bueno, es posible que la transformemos en ubiquinol.
¿Y cualquier persona se podría suplementar o está contraindicado para ciertos perfiles o ciertas edades o no sé qué cantidad de más deberíamos tomar al día?
Vale, bueno, pues la dosis que se baraja en adultos de ubiquinona, estamos hablando entre los 100 y los 300 miligramos aproximadamente al día, entre 100 y 300, dependiendo un poco del peso corporal, de la corpulencia de la persona o de si tiene patología de fondo. Interesante, y quiero decirle a los oyentes que debe de tomarse siempre con comida, porque es una sustancia liposoluble, es decir, necesitamos grasa para poder absorberla, ¿eh? Y si hablamos de ubiquinol, pues entonces nos vamos a una dosis un poco más baja, porque es mucho más biodisponible. Estamos hablando de 100 miligramos, 200, aunque la dosis ideal de ubiquinol está en torno a 2 miligramos por kilo de masa corporal al día. Nos pesamos 70 kilos, pues multiplicamos por 2 y esa sería la dosis ideal. ¿Y qué contraindicaciones tiene? Bueno, pues en las mujeres embarazadas y en niños lactantes o mujeres que están dando el pecho, pues bueno, no se aconseja, sobre todo porque no hay muchos estudios científicos hechos en esta población diana. Entonces no sabemos qué puede ocurrir. Ante la duda, pues no. Pacientes que estén tomando Sintrón, warfarina o cualquier anticoagulante, pues bueno, pues con cautela. No es que no se pueda tomar, pero siempre bajo supervisión médica, siempre. En pacientes diabéticos, cuidado, porque es tan sumamente efectiva que puede mejorar los niveles de glucosa y el paciente tener una hipoglucemia, ¿no? Porque empiezan a bajar los niveles de glucosa. Entonces, no es que no se pueda tomar, pero con control. Y en pacientes oncológicos, cuidado, porque los pacientes oncológicos que estén con tratamiento de quimioterapia, hay fármacos de quimioterapia que actúan por prooxidación, es decir, que matan a las células cancerígenas oxidándolas. Y como esto es un antioxidante muy potente, pues le puede restar eficacia, pues no sé, medicación de quimioterapia como la doxorubicina o la ciclofosfamida o el cisplatino o carboplatino. Ahí cuidado.
Todos los que no estén dentro de ese grupo, todos los que no estamos dentro de ese grupo, sería más que recomendable. Fíjese, en estos últimos días se ha hablado mucho en los medios de comunicación este encuentro que ha habido para conmemorar el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en China, con una, en fin, demostración de poderío militar increíble, y se les ha pillado una conversación entre Putin, el Ho Chi Minh y el gordito de Corea del Norte, ¿no? Hablando de que hoy un hombre o una mujer con 70 años es prácticamente un crío, incluso hablan de a partir de la biomedicina poder alargar la vida hasta los 150 años. Era la conversación mientras subían una cuesta de estos mandatarios del otro bloque. Hoy aquí lo que estamos hablando es de envejecer, pero de envejecer desacelerando ese proceso. No se trata de no envejecer. Aquí no estamos hablando de una fórmula mágica, estamos hablando, ojo, de un elemento que produce nuestro propio cuerpo y que cuando nuestro cuerpo, por razones de edad, empieza a ser perezoso y a producir menos, oiga, ¿por qué no suplementarnos? Y aquí está la opinión del doctor que nos habla del ubiquinol. Si tuviéramos que quedarnos, doctor, con tres consejos de oro para mantener niveles óptimos de Q10 y envejecer mejor, porque se trata de envejecer mejor, ¿cuáles serían?
Pues quedarme con tres es difícil, Adolfo, pero si tuviese que elegir, todo aquello que hace que nuestras células fabriquen mitocondrias es lo que va a producir más coenzima Q10. Y para eso el ejercicio físico es el número uno, y sobre todo si lo hacemos en ayunas. Esto controlado por un profesional, pero ejercicio físico en ayunas y en un ambiente un poco fresco, es decir, cuando llegue el invierno irme a correr o salir en bicicleta durante al menos 10 minutitos pasando un poco de frío, se sabe, nos dice la ciencia, que eso hace que produzcamos más mitocondrias, se activa la mitogénesis y eso hace que generemos más coenzima Q10. Si no queremos hacer esto, pues bueno, los baños de frío también está demostrado que hace que produzcamos más coenzima Q10 y, por supuesto, la alimentación. Esos son los tres, pero hay que incluir el sueño, bajar el cortisol, la toxicidad. Hay muchos, ¿no? Pero estos tres quizás sean los más relevantes.
Tu cuerpo, tu hogar y cómo llegar joven a viejo es el libro que firma el doctor Rafael Guzmán, del que solo esto es una mínima parte. Intentaremos a lo largo de la temporada convencer al doctor Guzmán para que nos atienda periódicamente y nos ayude a educarnos en cómo envejecer mejor, que debería ser una obligación de cualquier ser humano. Doctor, gracias por su tiempo. Muy amable.
A vosotros, muchísimas gracias, siempre.
El tiempo pasa para todos, pero no envejecemos igual. Nuestra energía, nuestra piel, nuestro corazón dependen de esas pequeñas chispas que mantienen vivas nuestras células, y una de las más importantes es la coenzima Q10. Te recomiendo que tomes nota.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Vamos a comenzar con nuestro ejercicio de memoria. Una semana como esta de 2024, nuestro país seguía en shock por lo ocurrido en Valencia tras el paso de la Dana. En cuestión de horas y debido a las lluvias torrenciales y al lodo y el agua que bajó por el barranco del Pollo, calles, casas, negocios, carreteras, decenas de vidas quedaron sepultadas. Los vecinos de los municipios más afectados aún no se creían lo que les había sucedido y con mucha resignación comenzaban a ser conscientes de que la normalidad tardaría mucho en volver a sus vidas. 5 días después de la tragedia, sus majestades Felipe VI y doña Leticia visitaban Paiporta. La indignación de los vecinos, Andrés, desembocó en momentos de una gran tensión.
Pues sí, lanzamientos de barro los reyes, gritos de fuera, fuera. Algunos ciudadanos pedían explicaciones al rey.
Ya lo sé, son muchos pueblos los que estamos mal.
Están en todos lados, al nivel que pueden.
Ya lo sé.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acompañaba a los reyes en Paiporta, pero ante los momentos de tensión, decidió marcharse del lugar, dejando solos a Felipe VI y a doña Leticia. Este es el momento en el que Sánchez montó en su coche oficial para abandonar el lugar. Hoy, 3 de noviembre, se cumple un año exacto de una visita de los reyes de España y del presidente del gobierno a Paiporta. ¿Recuerdas las imágenes? Bueno, en este ejercicio de memoria, recordamos asuntos que eran noticia una semana como esta de hace un año. Nuestro objetivo es poner a prueba tu percepción del paso del tiempo. Nos vamos a otro lado del Atlántico, porque el 6 de noviembre de 2024, Donald Trump ganaba las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Vamos a ayudar a nuestro país a recuperarse. Le ayudaremos. Tenemos un país que necesita ayuda. Vamos a arreglar las fronteras. Vamos a arreglar todo el país. Hemos hecho historia por una razón, y esta es la razón. Mirad lo que ha pasado. Es una locura.
Donald Trump se imponía por más de 5 millones de votos a la demócrata Kamala Harris y se convertía por segunda vez en presidente de los Estados Unidos.
Esta semana se cumple un año desde que Donald Trump ganara las elecciones a la Casa Blanca. Hal Swans, una de las creaciones del trompetista, compositor, director de orquesta y productor Quincy Jones. Tal día como hoy, de 2024, nos decía adiós a los 91 años.
Bueno, durante su extensa carrera musical, Quincy Jones recibió innumerables reconocimientos como 28 premios Grammy.
Sin duda, su trabajo más conocido y reconocido es el que realizó como productor de 2 discos concretos. Uno de ellos, el más vendido de la historia, Thriller, Michael Jackson. El otro, también con Michael Jackson, Off the Wall. Gracias por estar ahí con Michael Jackson y recordando a Quincy Jones. Te invito a que nos acompañes la próxima semana. Gracias, feliz semana. The shoulder that you're
siempre.